El paso número 4, amigos, sería la codificación del modelo. La codificación del modelo sería ver o descubrir o trabajar qué aspectos son inherentes a la persona y qué aspectos son del modelo. Esto es, te lo explico ahora. Te decía entonces que Milton Erickson ponía su mano y decía, mírele a los ojos, respire. Bueno, cuando ya lograban tener los mismos resultados que él o muy en el criterio mínimo aceptable, ahora sí prendían los filtros conscientes. Fíjate, en el paso 4, ahora sí es válido que pienses, que analices y que actives ahora sí tus licenciaturas, tus maestrías y todos los conocimientos para ver qué situaciones son meramente circunstanciales al modelo y qué son importantes, para que me entiendas. Ahora hacían lo mismo, pero quitaban la mano. Míreme a los ojos, respire, para detectar si la mano era un factor importante del modelo o era una cosa circunstancial del señor Erickson. Entonces, si estás haciendo un modelaje de un vendedor y el vendedor se toca el bigote y está constantemente y tú lo estás haciendo porque estás modelando, ahora vas a empezar a probar el modelo. Es decir, vamos a ver si esto es simplemente circunstancial y haces todo igual, pero sin el contacto de el bigote, para ver si eso es algo meramente inherente, así le llamamos, inherente o del modelo, o es parte, ahora sí, del modelo. Si, por ejemplo, al quitar la mano, míreme a los ojos, no se logra resultado, significa que la mano sí es importante. Te puedo adelantar que, ¿qué crees? La mano no era importante. Es decir, cuando ellos quitaron las manos y empezaron a hablar, míreme a los ojos, respire, lograban exactamente el mismo resultado que con la mano. Esto es, la mano era inherente a Erickson por la circunstancia de la mandíbula, mas no era un factor de toda su magia para lograr la hipnosis. Entonces, si tiene bigote el vendedor y juega con su bigote, puede ser un factor totalmente circunstancial al bigote y no a la venta. Pero a veces sucede que el bigote sí es importante. En este caso, te adelanto y te lo puedo decir, cuando ellos quitaban la mano y no tenían la mano en la mandíbula, pero repetían, míreme a los ojos, respire, todo el proceso, lograban trance hipnótico. Y entonces empiezan ahora sí a tomar notas de el modelo, ponen todo el modelo y empiezan a decir, vamos a quitar esta, a ver si es importante o no. Sí, no. Vamos a quitar esta otra. Y así estás, ahora sí, intelectualizando, racionalizando qué situaciones son del modelo y qué situaciones son meramente circunstanciales. Entonces, haces como un checklist de todo, pones en una hoja todos los patrones que representan, en tu opinión, el éxito de la persona, y empiezas a quitar unos para ver si, aún sin estos, o si esto es un factor determinante. Es un periodo de tiempo importante para probar que estamos codificando el modelo. Ahora vamos a presentarlo en un código para el resto del mundo. Y ese código tiene que estar previamente probado. Bueno, después pasaron a cambiar la voz. Ya no hacían míreme a los ojos, ahora hacían míreme a los ojos, respire, y probaban si la voz míreme a lo era un factor o simplemente era por la dificultad de la edad de Milton Erickson, los años, era una persona ya, pues no un anciano, pero cercano a los 80 años. Entonces cambiaron la voz, ya no tenían la mano, tenían la voz. Mírame a los ojos, respire, sin la voz. Y la voz sí era importante. Es decir, una vez que modificaban la voz, aunque regresaran al factor de la mano y etcétera, no lograban hacer hipnosis. Pero aún dentro de la voz se dieron cuenta que no era necesario hacerlo tan exactamente igual, solamente hacer la voz un poco más grave. Míreme a los ojos, respire, y que con un poco que hicieran la voz más grave, más profunda, estaban logrando transhipnótico. Entonces, aunque la voz era importante y si era un factor, había que analizar si exactamente la voz o había márgenes para las cuales podemos manejar la voz. Todo este proceso es hacer como esa lista y estar viendo qué sirve, qué no, qué es importante, y es la parte de hacer el código, es decir, codificar la excelencia. Qué importante lo que te estoy diciendo. Codificar, que cualquiera lo pueda tener y decir, este es el modelo de excelencia, aquí está. Aquí lo tienes. Dárselo ya en formato específico que sea accesible para todo mundo. El paso 5 entonces es poner el modelo codificado en manos de otras personas que no tuvieron acceso a Milton Erickson. El modelo en otras manos, que ni siquiera lo conocieron. Y entonces, si ellos que no conocieron a Milton Erickson, que no incorporaron los patrones inconscientes, que no hicieron los criterios mínimos y que no codificaron el modelo, una vez que tenías el modelo en tus manos, lograban hacer lo mismo, tenemos el modelado de Milton Erickson. Y este lo vas a encontrar en el libro Los patrones hipnóticos de Milton Erickson, volumen 1 y 2. Desgraciadamente solamente está en inglés, pero ahí te presentan paso a paso el modelaje para hacer los patrones hipnóticos del señor Milton Erickson, al punto que Milton decía en sus libros: cuando hipnotizo sé lo que hago, pero si quieren saber lo que hago, pregúntenle a Grinder y a Bandler, que ellos tienen el modelaje de lo que hago. Entonces, el paso 5 simplemente consiste en poner en manos de personas que no conocieron a Milton Erickson, que no tuvieron este acceso, que no hicieron el proceso, para verificar si el código hecho, si el modelo codificado funciona o no. También con un criterio mínimo inherente a las personas. Y estos, amigos, amigas, los pasos básicos de lo que llamamos modeling de la excelencia, modelaje de la excelencia. De esta manera estoy colocando en tus manos verdadero conocimiento puro, yo le llamaría oro puro realmente, porque te permite modelar cualquier habilidad de cualquier persona en el mundo. Cuando nosotros dábamos este seminario con John Grinder, que se llamaba Modelando la Excelencia, contratábamos para los alumnos una bailarina o dos bailarines o bailarinas de danzas exóticas, por ejemplo, un músico o dos músicos, actores de teatro, para que el grupo de alumnos tuviera la capacidad de seleccionar qué quieren modelar, marcándoles siempre que lo que iban a modelar era en lo que menos sintieran habilidades. Si era bailar y eran muy torpes para bailar, modela el bailar. Si es un instrumento musical y eres verdaderamente neófito o verdaderamente te cuesta mucho trabajo, eso es lo que puedes hacer, la oratoria o la actuación. Y también teníamos unos tamborileros, unas personas que tocaban tambor, porque el tambor es muy espectacular. Los timbales, los bongoes, todo esto. Entonces, durante el curso lo dividíamos en dos partes. Una semana dejábamos un periodo de tiempo, nos juntábamos otra semana y otro periodo de tiempo. Eran cuatro periodos con una distancia de hasta un mes o dos entre uno y otro. Entonces, les dábamos en la
primeros 3 o 4 días, toda esta fundamentación mucho más amplia, con ejemplos, ejercicios, etcétera, sobre todo prácticas para hacer como niño, modelos y anclajes para cerrar los filtros lógicos, que es la parte, como te decía, más difícil. Y después poníamos los últimos 2 días a modelaje. Se dividían en grupos y los que iban con los actores, los que iban con los músicos, los que iban con los bailarines, para estar haciendo solamente la asimilación. Es decir, el paso 1 ya estaba en presencia de quien quiero modelar, y el paso 2, asimilación de modelos. Eran como 2 días completos, y grabábamos estos videos y este material se les entregaba para que en las siguientes semanas estuvieran incorporando en video y en audio el patrón, pero ya habían visto 2 días completos la acción. Entonces, en la siguiente vez, con presencia de sus compañeros, se hacían ahora sí el paso número 3, que es ver si funciona. Y ellos empezaban a modelar, y ellos trataban de comportarse como ellos, bailar como ellos, actuar como ellos, tocar como ellos, como si fuera nada más una repetición sin razonamiento. Con el elemento de que si lo lograste con un criterio mínimo, adelante, el grupo decía así, o el grupo le decía, regresa al paso 2, sigue observando el proceso, todavía no estás logrando los criterios mínimos de modelaje. Y esto lo hacíamos en la siguiente semana. Toda la semana estábamos trabajando en esa parte para que los que no lo estaban logrando tuvieran la semana para repetir, y ya cerca del viernes o sábado ya poderlo presentar con un criterio mínimo aceptable, para que todos fuéramos en la misma secuencia. En la tercera semana ya empezábamos a codificar. En la tercera semana codificábamos el patrón, el modelo, y empezábamos a decirles, ahora sin la sonrisa, o ahora sin la mano, o ahora sin la actitud corporal esta, para verificar y empezar a codificar. En grupos codificaban para hacerlo más rápido, y tenían un modelo. La última semana entonces era que ellos iban a poner en manos de otras personas el modelo para hacerle algunos ajustes, y cuando regresaban al final, estas personas a las que le habían puesto el modelo eran invitadas al seminario para que todos verificáramos que estas personas tenían ya las habilidades del modelo inicial, aunque nunca tuvieron contacto con él. Era verdaderamente espectacular. No te puedo decir más que las personas que hacían esto se convertían en verdaderos modeladores, es la palabra que usábamos. Ya tenían las habilidades de modeladores y podían ahora sí ofrecerle a una empresa, dame tu vendedor más exitoso y yo creo que te puedo modelar 10 vendedores como él o muy cercanos a él. Préstame tu gerente más exitoso, déjame modelarlo, y creo que puedo darles el código, ya el modelaje ya codificado, a los demás gerentes para incorporar productividad, creatividad, etcétera. Es por mucho, en mi opinión, lo que más se ha perdido. John nos decía, está demasiado ocupados todos los alumnos que tenemos en las técnicas, en aprender técnicas, en aprender formatos y aplicarlos, lo cual es muy bueno, es excelente. Pero él nos decía algo que ahora te quiero compartir. Si no surgen un grupo de gentes, alumnos, que se dediquen a ser modeladores, al cabo del tiempo, la programación neurolingüística puede morir, porque solamente va a ser una repetición de lo mismo y no se están incorporando nuevos elementos de modelaje en los genios. Programación neurolingüística entonces sería en una redefinición a estas alturas del coaching, el módulo número 3, los patrones de la excelencia y su codificación. ¿Cómo puedo? codificar los patrones de excelencia de alguien y codificarlos y presentártelos. En esencia, ese es el corazón de la programación neurolingüística. Tú puedes, como coach, buscar a algún coach que te parezca verdaderamente espectacular, buscarlo en tu comunidad, pedirle que te deje ver cómo trabaja, que te deje grabar y ponerte, dejar esta parte en tu inconsciente y posteriormente probarlo. Fíjate que de alguna manera es lo que te estamos presentando, sin ser presuntuoso, petulante, ni nada de lo que te puedas imaginar. Estoy tratando de darte mi modelaje, es decir, veme cómo actúo, veme cómo trabajo con los clientes, ve cómo hago todo este proceso, y ya te habrás dado cuenta, estoy seguro, que ya está en tu inconsciente muchos de los patrones que yo hago para trabajar con mis clientes, con mis coaches o con la gente en los seminarios. Y es muy probable que ya estés en este momento en la etapa 3, en donde tú puedes repetir, por el efecto de haberte puesto en contacto y haber asimilado, muchas de las cosas que yo hago, y en muchos casos hasta hacerlas mejor de lo que yo lo hago, lo cual me llenaría de orgullo porque me haría sentir que soy capaz de darte un modelaje. Tú tienes una ventaja con los maestros de la Escuela Superior de PNL para que tú veas cómo actúan, sientas cómo actúan, escuches, incorpores estos patrones en el audio, en el video, en los ejercicios que yo practico, y de esta manera cubrir el paso número 1, cubrir el paso número 2, e incluso ya estás en la etapa del 3, donde estás presentando a el mundo que tú también puedes hacer los mismos resultados, que estás listo para tener los mismos resultados e incluso mejores. Para eso el criterio. ¿Qué te faltaría hacer en tu país? Verificar qué elementos son inherentes al coach y qué elementos son funcionales para que tú pudieras poner en manos de otros muchos coaches un modelo que se llama coaching con programación neurolingüística. Y si eres capaz de que estas personas que no tuvieron acceso a la escuela, que no tuvieron acceso a la información, pudieran repetir de acuerdo al sistema que les das por la codificación del modelo, amigos, están logrando lo que es el corazón de la PNL, el modelaje. Sé que eso es por lo que mueren muchísimas gentes que se meten a programación neurolingüística, por aprender a hacer modelaje, porque lo ven con un criterio comercial, lo cual es válido. Yo quiero agarrarme al mejor corredor de bolsa de Wall Street y hacer 10 como él por modelaje. Quiero tomar un político exitoso y hacer 10 como él por modelaje. Quiero tomar un cantante, un artista, un poeta, un escritor, en fin, y hacer un grupo capaz de repetir este proceso. Imagínate la gama de opciones, la gama de posibilidades que se abren con lo que llamamos el corazón de la PNL. Por eso decimos, somos cazadores. Y la presa que estamos buscando se llama excelencia. Cuando encontramos a alguien con excelencia, estamos listos para hacer el modelaje. Eso es, amigos, amigas, el corazón de la PNL. Y recuerda, si después de un proceso de tiempo no aparecen gentes que quieran modelar, entonces estaremos predestinados a que la PNL esté nada más encasillada en repetición de lo mismo. Ahora creo que puedes entender cuál fue la razón por la que yo decidí trabajar por muchos años con John, para modelarlo, para poder crear los formatos. Yo ya tengo el modelado de él, dando cursos, haciendo coaching, haciendo terapia, haciendo colapsos de anclas. Eso, créeme, yo me convierto en John Grinder. Más y eso lo fui haciendo a lo largo de medio año, un año, dos años. Cada vez fui logrando más ese modelaje. Sin embargo, el modelaje que más me importaba es, quiero modelar cómo procesa el cerebro de John Grinder cuando crea patrones y modelos de PNL. Cuando genera el punto de la NASA, el abecedario, cuando genera muchísimos, el reencuadre de seis pasos, muchísimos formatos de PNL. Y ese fue mi sueño una vez que pude modelarlo como expositor, como haciendo sus técnicas, como hipnólogo, etcétera, etcétera, y estaba logrando en los estándares muy parecido a lo que él estaba logrando. Y en ese momento modelar su forma de crear patrones de excelencia, su forma de crear herramientas de PNL. Créeme que ese es mi mayor deseo, mi mayor anhelo después de modelar una serie de cosas que ya lo tengo perfectamente modelado a John, pasar a este punto. Y esa fue una de las razones por las cuales, a pesar de que he pasado 3, 4, 5, 6 años y tenía muchísimas cosas ya modeladas de él, me faltaba esta parte porque es una parte más interna, formas de procesar internas para lograr los patrones de la excelencia y los modelos tan maravillosos que genera. Ahora puedes entender la razón por la cual me quedé tantos años a trabajar y a modelar con él. Y muchos alumnos me decían, ¿cuántas veces lo has visto dar cursos? Bueno, todas las veces. Pero en cuanto yo terminaba mi periodo de tiempo de dar curso y él empezaba por la tarde, inmediatamente me sentaba como un alumno, como niño, y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba. Créeme que podía prácticamente de memoria repetir sus diálogos, repetir lo que decía. Y hasta el punto en que empecé a verificar que yo también podía hacer la magia que él hacía, de la forma como él lo hacía, entonces lo presenté a mucha gente y formé instructores y formé practicantes y masters, con su autorización, por supuesto, juntos lo hicimos. Y el sueño mayor es, voy a modelar esa forma de patrón de pensamiento para generar formatos en PNL. No he presentado todavía estos resultados, es un libro que estoy escribiendo por la cercanía que tuve con él para presentar lo que a mí me dio 17 años de entender su forma de pensamiento. Así que amigos, cada quien vaya por su sueño. Si quieres modelar vendedores, si quieres modelar gerentes de ventas, si quieres modelar corredores de bolsa, si quieres modelar deportistas, esto también se puede hacer. Si quieres modelar cualquier tipo de excelencia humana, aquí están las herramientas, el modelaje, que créeme, no lo vas a encontrar en ningún libro de programación neurolingüística público. Así que me ha dado mucho gusto poner en tus manos modelaje. Ahora, una vez que ya puse en tus manos modelaje, voy a presentarte una herramienta en el video número 4 que se llama automodelaje, que ya la vimos en el código del éxito, pero ahora quiero desarrollar de una manera mucho más amplia porque estoy seguro que hay muchos elementos de la técnica que se te pasaron en el ejemplo. Por lo tanto, voy a hacer en el siguiente video una explicación de lo que es la técnica ampliamente, para que vincules esto que acabamos de ver de modelaje con la técnica. Y en el siguiente video voy a hacerte una demostración una vez más con un coachee de cómo hacemos un automodelado. Así que nos vemos en los siguientes videos.